COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Casi el 21% de los navarros son mayores de 65 años. Más de 10.000 navarros superan los 90 años de vida. Y hay 299 personas centenarias aquí en la comunidad foral. Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y queremos destacar la labor de distintas asociaciones que trabajan por el cuidado de nuestros mayores. Alberto Lafarga es del Foro Social de Iturrama.
Muchas personas que viven solas y que han encontrado durante todo este año anterior pues una oportunidad en la red de mayores para, a través de actividades distintas, pues salir de sus casas y encontrar un espacio seguro donde relacionarse.
Desde el Pacto del Mayor de San Juan y Caritas Parroquial, Maite Marturet, ella es voluntaria, nos explica cuáles son las principales reivindicaciones que hacen los mayores a nivel social.
Pero sobre todo es la asistencia, por ejemplo, a todos los medios de comunicación. Bueno, llámese teléfono, llámese internet, algunas personas que necesitan, por supuesto, apoyo. Pero sobre todo hay unos temas que, desde luego, son importantísimos. Es cuando van a los bancos. Es una labor que tenemos que reivindicar y reivindicamos que...
Además, las personas mayores solicitan estar acompañadas, que es lo que principalmente hace este tipo de asociaciones de voluntarios. Pero también piden actividades para la memoria.
Y ellos reivindican también actividades grupales, actividades de apoyo, no sé si es psicológico, pero por ejemplo talleres de memoria, porque todos nos van fallando la memoria, son muy sensibles a ello.
Pero también hacen otro tipo de reivindicaciones, las sanitarias.
Estamos también necesitando toda una atención sanitaria mucho más continuada, lógicamente, y lo que se reclama en muchos casos pues es la salud mental, porque hay tantas personas que ya a esta edad necesitan una atención y se sienten, bueno, pues medicados sí, pero al fin la atención de sanitaria es importantísima, la atención primaria fundamental y la atención mental de asistencia de
Hablamos con Maite Marturet desde el Pacto de Mayores de San Juan y Caritas Parroquial, pero también lo haremos con Esther Fernández, directora de Inclusión Social de Cruz Roja. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Y hablando del Día de las Personas Mayores, el Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra reclama una acción conjunta entre el Departamento de Sanidad y el de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra para paliar la falta de enfermeras en residencias de mayores. Y es que la situación es grave por la falta de enfermeras que sufren estas residencias. Las causas nos las explica Elena Rincón desde el colegio.
La falta de profesionales de enfermería se está empezando a generalizar, pero sí que es verdad que en este sector desde hace años se está detectando pues más la situación más grave, ¿no? Que hay una falta de coordinación con el sistema público de salud, hay una falta del reconocimiento profesional de estas enfermeras, una elevada carga de trabajo porque las condiciones de trabajo, el ratio es muy bajo y entonces hay una elevada carga de trabajo y unas condiciones salariales pues también muy por debajo de otros profesionales de nuestra misma categoría.
Y por eso el Colegio Oficial de Enfermeras realiza una serie de reivindicaciones que explica aquí Elena Rincón.
Una mayor coordinación entre el Departamento de Salud y Derechos Sociales. También solicitamos que la formación sea acorde con la que se da en el sistema navarro de salud. Por vivir en una residencia o en un domicilio no deberían tener una asistencia sanitaria diferente, deberíamos asegurar la asistencia en cualquier caso. También el colegio considera muy importante que la ratio de enfermería, o sea, los profesionales de enfermería por residente que debe de haber en estos centros, deben responder a las necesidades de estos residentes. Hemos hecho hincapié en que el tema de los bajos salarios, claro. Que también se incida, ¿no?, ahí, que los dos departamentos pues colaboren para que se dignifique el sector.
Hablamos a partir de las 2:10 con Elena Rincón desde el Colegio Oficial de Enfermeras. Y hoy también en COPE Navarra hablamos de algo que afecta a personas mayores. Según un estudio de 2016, en España aproximadamente el 50% de los pacientes crónicos no sigue adecuadamente su tratamiento. Hoy en nuestra sección de enfermería con Blanca Marín tratamos el tema de la adherencia al tratamiento terapéutico. ¿Pero qué significa la adherencia al tratamiento terapéutico? Pues precisamente se refiere a eso, al seguimiento que hacemos del tratamiento y de las recomendaciones de salud que nos ha dado el médico. Una alta adherencia es cuando uno sigue a rajatabla lo que le dice el facultativo. Sin embargo, vemos que hay casos de muy baja adherencia, de que no se hace caso a lo que nos prescribe el médico.
Las investigaciones han evidenciado que aproximadamente el 50% de las personas con tratamiento crónico no siguen bien el tratamiento prescrito. Y esto se diferencia en según qué enfermedades. Claro. Me llamó la atención cuando revisaba esto ver que el 41% de personas con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no seguían bien el tratamiento. El 52% de personas con hipertensión, pero incluso el 70% de las personas con cáncer no siguen. Vale.
Y esto lleva unos riesgos importantes añadidos.
Puede haber recaídas más intensas de la enfermedad. Puede haber también un riesgo aumentado de dependencia. Hay medicamentos que pueden producir dependencia grave si no son tomados correctamente. También hay un riesgo aumentado de abstinencia y de efecto rebote. También hay un riesgo de desarrollar resistencias.
Hablamos hoy precisamente de la adherencia a los tratamientos terapéuticos con Blanca Marín.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un gran día para donar sangre, un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es. O en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. El grupo Apex nos trae la buena noticia. El 16 de noviembre viene al Navarra Arena la última prueba del Mundial de X-Trial, en la que se disputará el título. Hablamos con Pachi Larrea, director deportivo de la prueba, a partir de la 1:10.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos las afecciones al tráfico. Hay obras en Irurzun, en la A15, en Solaura, en Inlanz, en la Nacional 121A, en Caparroso, en la Nacional 121, en Mendíbil y Castejón, en la Autopista de Navarra, y en Loiti y Yesa, en la Autovía del Pirineo.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Hoy dedicaremos gran parte de este programa a las personas mayores. Insistimos, hablaremos con el Pacto de los Mayores de San Juan, con Cruz Roja, nos iremos también hasta el Colegio de Enfermeras para hacernos eco de esa reivindicación de la falta de enfermerías en las residencias. Y también hablaremos con la Premio Nacional de Enfermería y profesora durante muchos años de la UMNA, Blanca Marín, para hablar de ese problema de la adherencia a los tratamientos terapéuticos. Llegamos así a las 12:30. Continúa la información aquí en Herrera en COPE. Hablamos de salud, hablamos de nuestra salud, hablamos de enfermería con, ya lo saben, ya la conocen, con la Premio Nacional de Enfermería y además profesora de, ahora mismo está jubilada, ¿verdad?, pero profesora de la UNA desde el inicio, profesora de enfermería, ella es Blanca Marín. Y vamos a tratar hoy un nuevo tema. Hemos tratado temas como las caídas, hemos tratado temas, ¿verdad?, como la supervivencia, personas de larga supervivencia, hablando del cáncer. Y hoy vamos a hablar de la adherencia al tratamiento terapéutico. Saludamos ya a Blanca Marín, que está ya con nosotros. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo podríamos definir o cómo define la Organización Mundial de la Salud este término, ¿no? Que acabamos de nombrar, adherencia al tratamiento terapéutico?
Sí, mira, en el 2003 se emitió un informe muy interesante en el que definía que la adherencia era el grado en el que la conducta del paciente en relación con la toma de medicación, seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, el grado en que esta conducta se corresponde con las recomendaciones que han sido acordadas con el profesional sanitario. Entonces, se está viendo que el concepto de adherencia es más amplio que no solo la toma de medicación, sino que abarca también el compromiso del paciente para tomar su tratamiento y la autogestión del mismo.
Claro, esto a veces puede generar problemas.
Pues sí, problemas muy importantes. Parece que es un tema baladí, pero las investigaciones han evidenciado que aproximadamente el 50% de las personas con tratamiento crónico no siguen bien el tratamiento prescrito. Y esto se diferencia en según qué enfermedades. Claro. Me llamó la atención cuando revisaba esto ver que el 41% de personas con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no seguían bien el tratamiento. El 52% de personas con hipertensión, pero incluso el 70% de las personas con cáncer no siguen adecuadamente el tratamiento prescrito. Entonces, bueno, pues tiene una gran importancia, una gran importancia por los efectos que puede producir y los riesgos.
Claro. ¿Por qué crees, Blanca, que fíjate, son porcentajes muy altos, el 41% que tiene EPOC, el 52% que tiene hipertensión o el 70% de las personas con cáncer no siguen los tratamientos a rajatabla de lo que deberían seguir? ¿Por qué crees que o qué causas puede haber detrás de esto?
Pues mira, desde una visión simplista, casi siempre se tiende a culpar al propio paciente, ¿no?, a la propia persona. Pero teniendo una parte protagonista importante, sí que hay otros factores, además, sobre los que se puede trabajar para mejorar notablemente este problema. Mira, los relacionados con el paciente pues son claros, ¿no? Influyen elementos tales como la edad, el sexo, las creencias sobre la medicación. Hombre, la edad, ¿cómo influye? Pues inversamente, los jóvenes tienden a tener una menor adherencia. Se ve que dan menos importancia. El mayor se lo toma un poquito más en serio. Las mujeres siguen mejor el tratamiento que los hombres. Incluso las mujeres se preocupan del entorno familiar. Esto es una cosa muy interesante.
Sí, se preocupan pues, de su tratamiento y seguramente del tratamiento de los demás.
Sí. Después, otro factor relacionado con el paciente es el olvido en la toma de medicación. Por eso, al final, vamos a hablar de los sistemas que hay para ayudar a que no se produzca
ese olvido.
Y una parte muy importante es la creencia que tiene la persona sobre su enfermedad y sobre su tratamiento. Si se la cree de verdad y si se cree de verdad el tratamiento que le va a ser beneficioso, cuando hay un fuerte compromiso en ello, la adherencia es mejor.
Claro. Claro. Y cuando se tiene dudas, ¿verdad? Pues la adherencia es menor.
Pues cuesta menos abandonar, claro. Reducir dosis, etcétera.
Claro.
Luego hay otra idea, como he dicho antes, no solamente depende todo de la...
no podemos echar la culpa solo al paciente, ¿verdad?
Exactamente. Mira, hay factores relacionados con el propio tratamiento. Por un lado, la complejidad del tratamiento. A veces hay tratamientos complicados, que hay mucha toma de medicaciones en horas diferentes, en días alternos, medias pastillas enteras, otros días de administración, los aerosoles, por ejemplo, que son difíciles de usar. Bien, pues actuando sobre todo esto se puede mejorar, ¿no?, en los tratamientos. Las polimedicaciones. Hoy en día, sobre todo los geriatras, están muy mentalizados en retirar medicación, porque va sucediendo que uno va a una especialidad y le dan una medicación. Va a otro sitio y le añaden. Al final se acumula un montón que alguien tiene que revisar. El médico de familia ahí, pues, tiene un papel, pero a veces el propio paciente no creen que eso sea beneficioso. Yo diría a los que me están escuchando que atiendan, o sea, que sigan con atención ese intento de reducir medicación, que le den la necesaria, porque a lo mejor están tomando medicación que en este momento dado ya no es necesario, porque se ha resuelto el problema. Y sin embargo, la siguen tomando. Y también yo diría... que, bueno, a veces en tratamientos largos, pues cuesta seguirlo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues que hay que consultar siempre antes de dejar de tomar una medicación. Pero, desde luego, desde las consultas médicas hay que pensar mucho en lo que se está prescribiendo. Uh-huh. Explicarlo bien y adaptarlo muy bien a la persona.
Claro.
Y explicar bien si va a haber efectos adversos. Porque si no, pues el paciente pues tiende a tomar decisiones por su cuenta que suelen
ser erróneas, ¿verdad?
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, tenemos más factores, además de los relacionados con el paciente y con el tratamiento.
Sí, mira, hay unos factores que están relacionados con el sistema sanitario, que hacen hincapié en que el sistema sanitario tiene que hacer planes para tratar la adherencia. Debiera de dedicar más tiempo al paciente. Aquí estamos tocando un tema...
Con hueso, sí, estamos chocando con hueso.
En este tiempo. Pero los pacientes crónicos, sobre todo, necesitan explicación precisa, necesitan que se les dedique un tiempo necesario para que se comprometan con su medicación. Importante que no falten a consultas médicas. También se está trabajando mucho en ello. Es decir, sistema sanitario, hacer planes de trabajo sobre la adherencia y políticas sanitarias a nivel ya más macro sobre la adherencia. Luego hay otros factores que están relacionados con la enfermedad, con la propia enfermedad. Bueno, pues se ha visto que pacientes diagnosticados de una sola enfermedad, la adherencia es mayor en comparación con los que tienen dos o más enfermedades, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y que la adherencia disminuye cuando la enfermedad se siente o es menos grave. O aquellas que no tienen expresiones de síntomas. Por ejemplo, en la hipertensión, como no duele,
claro,
y no se notan los efectos hasta que no están muy instaurados, la persona toma menos conciencia sobre la importancia de los hábitos necesarios de vida, la dieta y la toma de medicación. Y otro factor que la bibliografía relata, pero que nuestro medio tiene menos impacto, son los factores socioeconómicos. Afortunadamente, en nuestro medio, en España, pues hay una sanidad pública, un sistema sanitario público de cobertura universal, que hace que los factores económicos no sean tan importantes como es en otros países en los que la sanidad es fundamentalmente privada, ¿no?
Uh-huh. Claro, no
pero
está.
Sí, perdona, pero algunos profesionales sí que reflexionan sobre el efecto que puede tener el copago. El copago, que es un tema interesante, ¿no? Para responsabilizar más a la persona sobre el consumo farmacológico, claro. Pero también puede incidir negativamente en la adherencia.
¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos por tener una baja adherencia al tratamiento terapéutico?
Pues mira, puede haber recaídas más intensas de la enfermedad. Bien porque se esté tomando deficientemente o se esté tomando mal. Puede haber también un riesgo aumentado de dependencia. Hay medicamentos que pueden producir dependencia grave si no son tomados correctamente. También hay un riesgo aumentado de abstinencia y de efecto rebote. La abstinencia por dejar de tomar bruscamente y el efecto rebote del problema, ¿no? Claro. O del efecto del medicamento. También hay un riesgo de desarrollar resistencias. Bueno, el tema de las resistencias bacterianas está siendo hoy un tema muy tratado.
Sobre todo, ¿verdad? Con los antibióticos tenemos ahí el claro ejemplo.
Sí, pues ahí hay un mal uso, una mala prescripción, un excesivo consumo, muchos factores que hacen que vaya a ser un problema muy importante. Ya se está viendo que hay bacterias hospitalarias muy, muy resistentes. Bueno, también hay un riesgo de aumento de la toxicidad en caso de sobreuso de medicamentos. Y por último, un riesgo aumentado de accidentes, porque junto con la medicación hay que tener en cuenta la modificación de estilos de vida,
claro.
Como medida preventiva, pues el tema de la conducción, del uso de máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos riesgos.
Bueno, pues tenemos esos riesgos. ¿En qué podríamos incidir para mejorar esa adherencia, Blanca?
Sí. Bueno, pues mira, por un lado hay que optimizar la prescripción médica. Hacer una prescripción adecuada y revisar lo que el paciente esté recibiendo. Esto se lo dirijo a los médicos, que me dirán, pues ya lo sé, pero me falta tiempo. Pero bueno, es un pilar importante, claro. En el caso del problema de la adherencia. También concienciar sobre la importancia de la adherencia al propio paciente. Hacer campañas publicitarias, hacer sesiones y, como decía antes, también desarrollar políticas sanitarias. Establecer un programa de adherencia. Mira, aquí los farmacéuticos tienen un papel muy importante porque son los que dispensan y a través de esa dispensación recogen mucha información de si se está siguiendo bien,
claro.
O no se está siguiendo. Entonces, bueno, pues en la receta electrónica, no sé si existe ya, pero si no, debiera existir algún módulo donde se pudiese registrar cómo el cliente está llevando esa medicación. Todo esto facilitaría la recogida de información. Después, como decía antes, reducir la complejidad del tratamiento terapéutico, revisarlo, que lo revisen, por favor, que lo vuelvan a revisar. Yo recuerdo cuando fui de las primeras veces a la geriatra con mi madre, que lo primero que hizo es retirarle cantidad de medicación que llevaba.
Claro.
Y bueno, mi madre se quedó un poco perpleja, ¿no? Bueno, me tenía a mí al lado luego en casa para explicarle y explicarle por qué decía, esta médica no me ha gustado nada, ¿por qué me ha quitado esto, no?
Bueno, pues porque no te hacía falta, seguramente, o porque
pues
ya no le hacía falta, le habría hecho falta en su día, pero en ese momento...
Claro, y además hay que reducir la complejidad para asegurar, claro. Que lo necesario se toma adecuadamente.
Claro.
¿Qué más hay que hacer? Aumentar la autogestión y el empoderamiento del paciente. Y para esto ayuda mucho la tecnología, que ayuden a la toma de medicación, que le recuerden al paciente, a la persona, cuando debe de tomar, para que sea protagonista de su propio tratamiento. Claro. Fíjate, Fermín, yo tomo medicación de manera crónica, pues no sé si tomo 8 fármacos al día, y yo necesito llevar avisos, porque si no se me olvida, es que se me olvida. Es complejo, ¿eh? Es complejo tomar mucha medicación.
Sí. Y no pasa nada, ¿verdad? Por ponerse, por ejemplo, una alarma en el móvil, no pasa nada.
Exactamente. Súper útil, súper útil. Sí. Porque hoy en día los teléfonos móvil, tanto con sistema iOS como con Android, llevan un módulo de salud y lleva un específico de medicación que te avisa y te va dando recordatorios. Pero además de estos, pues bueno, hay en el mercado productos muy interesantes. De todo lo que he revisado yo, dice que de las APPs más interesantes, la que se denomina Medifase, que sobre todo está pensada para personas mayores, que permite hacer recordatorios de medicación, seguimientos de dosis, recordatorios de visitas médicas y además alerta para familiares y cuidadores. Porque en este tema pues entran de lleno muy directamente también los familiares y los cuidadores para ayudar a la persona a llevar correctamente el tratamiento. Entonces, las aplicaciones móviles tienen un papel importante. Luego hay pastilleros con muy interesantes. Desde los más simples, que son pastilleros semanales con 3 o 4 tomas, que los llevas en un estuche, cajitas que te las puedes meter en el bolsillo si sales a comer fuera de casa o pues en función de cuando, sobre todo porque uno le pasa que no sabe si se ha tomado o no la medicación. Anda, ¿me la he tomado o no me la he tomado? Bueno, pues si tienes el pastillero y ves que no está la medicación, es que te la has tomado.
Claro.
Hay que tomarla directamente del pastillero, no sacarla y después tomártela. Entonces ahí tienes una pérdida de control, ¿no? Bueno, pues estos pastilleros sencillos. Pero hay unos pastilleros que se llaman inteligentes, que llevan alarmas acústicas, alarmas visuales, alarmas que se mantienen hasta 30 minutos, que hacen recordatorios, que manda avisos a quien se haya determinado. Bueno, pues son importantísimos estos para personas que necesitan, pues que sufren olvidos, ¿no? Y que necesitan estos recordatorios.
Esa ayuda.
Y hay, como digo, en el mercado hay muchos. Yo nuevamente apelo a los familiares que echen una mano a sus mayores. O los jóvenes con procesos crónicos, que hay muchos jóvenes con procesos crónicos, que revisen y busquen la tecnología que más se adapta
a las necesidades de cada uno.
A su necesidad. Y finalmente, quisiera hacer referencia a los blisters que se preparan en las farmacias, que cada vez se van imponiendo más. Para preparar este tema hablé con mi farmacéutico y me decía, yo tengo 15 pacientes con blister. ¿Qué es el blister? Mira, el blister son unos cartoncillos, unas láminas que llevan de plástico y llevan como unas cubetas donde se colocan las pastillas y está recubierta. Y tienen cubetas varias para cada día y lo preparan para 15 días. De tal manera que ya está preparada la medicación para cada toma.
Claro.
Si el blister, la cajita tiene la medicación, es que no la has tomado.
Claro.
Y si no está, es que la has tomado.
Bueno, pues ya hemos dado un gran repaso al tema de la adherencia y de la importancia de la adherencia al tratamiento con Blanca Marín, Premio Nacional de Enfermería y profesora ya jubilada, ¿verdad? Pero durante muchos años ahí en la Universidad Pública de Navarra. Blanca Marín, como siempre, un verdadero placer charlar contigo.
Muchas gracias, Fermín.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de Navarra daba la razón a los clientes navarros en el cártel de coches, el colectivo de afectados Cártel Coches Navarra, la plataforma liderada por el bufete Iribarren Abogados, conseguía la primera sentencia favorable de la Audiencia Provincial de Navarra. Ya lo hablamos aquí en COPE Navarra y queremos seguir incidiendo en en esa sentencia que puede afectar a 90.000 coches adquiridos aquí en Navarra en los 7 años desde 2006 a 2013. Saludamos a Jorge Iribarren aquí en Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Jorge Iribarren desde Abufete Iribarren Abogados. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Recordamos, sobre todo, qué dice la sentencia y quiénes podemos o quiénes pueden reclamar ese dinero.
Sí, bueno, la sentencia de la Audiencia Provincial, que nos llegó la semana pasada, el viernes de la semana pasada, el viernes de hace dos semanas, no de la semana pasada, pero vamos, hace 8 días, 9 días, pues bueno, lo que nos dice es que los plazos de prescripción para hacer ese tipo de reclamaciones están abiertos, no hay un plazo de prescripción, por lo que cualquiera podría reclamar hasta el 2026, 2025, 2026, según la marca que corresponda, pero podría reclamar siempre y cuando esté dentro de lo que se llama, denomina el cártel de coches, ¿vale? El cártel de coches, bueno, fueron 30 marcas, ya lo hemos dicho más de una vez en estos medios. Son más de 30 marcas que llegaron a un acuerdo para incrementar los precios de los vehículos. Entonces, ese incremento de los vehículos hizo que en el 2020-2021 el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional hubo sentencias que ya fueron firmes y a raíz de esas sentencias todos los consumidores que compraron coches entre el año 2006 y año 2013 de esas 30 marcas pueden reclamar unas cantidades que ahora la Audiencia Provincial de Navarra ha pensado que son el 5% más los intereses, que estaríamos hablando más o menos de un 8% del valor del vehículo. En el caso de un coche que nos costó 20.000 euros, pues estaríamos hablando de unos 1.600, 1.700 euros. Entonces, pues esta sentencia lo que abre es una vía inmensa para que cualquier consumidor navarro o para cualquier consumidor o empresa que tenga una flota de vehículos comprados en esas fechas, pues que pueda reclamar el perjuicio económico que le ocasionó este cártel que realizaron las marcas.
Me interesa saber, Jorge, ¿en qué web podemos ver toda esta información?
Mira, nosotros cuando empezamos con el tema del cártel de coches y buscamos la posibilidad de que la gente pudiese reclamarlo en Navarra, y además nos estamos encontrando con un problema, nos encontramos con un problema que era que el cliente no podía hacer reclamaciones, pues porque el coste económico de hacer esas reclamaciones suponía casi el coste económico que le iba a suponer recuperar esas cantidades, ¿no? Entonces lo que se intentó es, a través del cártel Coches Navarra, carteldecochesnavarra.es, crear una plataforma para que todos los consumidores navarros, todas las empresas navarras, pudiesen reclamar esas cantidades. ¿Qué hicimos? Abaratar costes de abogados, abaratar costes de procuradores, abaratar costes de peritos y al final, el cliente, hicimos una herramienta que al final lo que hace es el cliente puede comprobar metiendo la marca del vehículo y el año en el que compró, si su vehículo está afectado o no está afectado, luego va a meter el importe que le costó en su momento ese vehículo y con eso nosotros ya tenemos conocimiento de él. Y nosotros ya tenemos conocimiento de las cantidades que puede reclamar.
Cartelcochesnavarra.es o también llamando a Buffet Abogado Iribarren Abogados. Jorge Iribarren, como siempre, un verdadero placer. Un fuerte abrazo.
Gracias.
En el instante en el que sus hermanas se lamentaban, el príncipe descubrió a la joven Cenicienta. Se arrodilló y comenzó a introducir el zapato en su pie, cuando de pronto el juanete lo impedía.
Hay momentos en los que un buen pie es crucial. Centro Podológico Rico, especializados en cirugía mínimamente invasiva del pie. Calle Irun Larrea 13.
El 16 de noviembre viene a Pamplona la última prueba del Mundial de X Trial. Vamos a hablar con Pachi Larrea, es director deportivo de La Prueba, para ver qué nos vamos a encontrar ese 16 de noviembre en el Navarra Arena. Pachi Larrea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La verdad es que estamos últimamente acostumbrados a que vengan espectáculos al Navarra Arena, no muchos como el que viene este 16 de noviembre. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta última prueba del Mundial de Equistrial?
Bueno, la verdad es que, como dices, la polivalencia del Navarra Arena hace que pueda albergar todo tipo de eventos y, bueno, esta vez creo que no es lo habitual tener una prueba del Campeonato del Mundo, hay pocas ocasiones de cualquier especialidad, y en este caso de la modalidad del trial, que, bueno, es una mezcla del show entre la parte deportiva, que evidentemente están los mejores del mundo, y la parte espectáculo, que, bueno, nosotros siempre la añadimos con la parte de música, luces, show, que, bueno, que a la gente tanto le gusta y también se lo pasa, ¿no?
Desde, bueno, ¿qué horario va a tener esta prueba y este espectáculo?
Bueno, empezará a las 6 de la tarde, como dices, el 16 de noviembre, donde, bueno, tenemos la suerte, hemos conseguido que sea la última prueba del Campeonato del Mundo, donde se decidirá el Mundial, quién es el nuevo campeón del mundo en 2024 de la modalidad. Y, bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados porque, además, bueno, cuando hablamos de grandes escenarios y grandes conciertos, bueno, nosotros montamos un escenario tan grande que coge toda la pelús de Navarra Arena, ¿no? O sea, que imagínate, el trabajo los días previos es importante, y la verdad es que, bueno, construimos ahí lo que se llaman unas zonas donde los pilotos, hasta seis zonas diferentes, con un castillo gigantesco donde, bueno, pues las motos suben hasta 12 metros de altura, ¿no? Uh-huh. La verdad es que queda espectacular y fuera de lo habitual, ¿no? Bueno.
Has dicho que se va a decidir aquí el campeonato, van a estar los mejores, evidentemente.
Sí, bueno, el número uno es Tony Bow. Tony Bow es, bueno, ha conseguido lo que nunca y lo que nadie ha conseguido en ninguna modalidad del motociclismo. Creo que tiene 37 mundiales, si no recuerdo mal, o entre la modalidad de outdoor, digamos, la que es las zonas que se hacen en el monte y el indoor, ¿no? La verdad es que todos los años pensamos que hay algunos de los jóvenes como Jaime Bustos o Marcelli, Gabriel Marcelli, o, bueno, que van a desbancarle, pero, bueno, de momento no lo han conseguido. Uh-huh. No sé si este año será la ocasión o no, pero, bueno, de momento ahí están peleando por el campeonato.
¿Ha sido difícil traerlo a Pamplona?
Bueno, la verdad es que una vez que el año pasado, bueno, fue una grata sorpresa para la Federación Internacional, porque, bueno, estaban habituados a tener la prueba de Barcelona y hay mucha tradición en Barcelona desde hace años y, bueno, pues Pamplona le sonaba un poco como a dónde vamos a ir, ¿no? Y la verdad es que no conocían la instalación, no conocían nuestra capacidad de organización, de todo el equipo de Fly junto con Carlos Mangado. La verdad es que, bueno, para nosotros también fue una experiencia importante, y nada más terminar la prueba fue tal el éxito a todos los niveles de público, donde, bueno, llenamos el arena con 7.000 espectadores. Y tanto la experiencia de la federación como la nuestra fue súper positiva, y al día siguiente ya nos sentamos a hablar de la posibilidad de traer la última prueba del Campeonato del Mundo, y, bueno, y lo hemos conseguido, ¿no? Tenerla el 16 de noviembre, el cierre del campeonato, bueno, es uno de los sueños que empezamos ya en marzo del 23 hablarlo, y mira, lo hemos conseguido.
Bueno, pues esa prueba final del Mundial de X-Trail en el Navarra Arena el 16 de noviembre. Pachi Larrea, director deportivo de La Prueba, gracias por contarnos este espectáculo aquí en Copenhague.
Gracias a vosotros.
Llegamos así a la una del mediodía. Están escuchando Herrera en Cope. Se quedan ahora en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.